Se cumplen 4 años del feminicidio a Luz Raquel Padilla, esa mujer que fue quemada viva en un parque de Zapopan, en Guadalajara, Jalisco, como secuela del acoso y hostigamiento que vivía comunitario de sus vecinos, porque les molestaban los ruidos de su hijo Bruno, un adolescente de 11 años que vive con autismo severo y tenía ataques epilépticos. En Para Tomarlo en Cuenta, no podemos dejar que la fecha pase sin detenernos a revisar el caso, sin detenernos a ver las omisiones e indolencia gubernamental en esta historia, en este caso, en este feminicidio, pero sobre todo, cómo estamos ante la mirada crítica de que se puede repetir este feminicidio, que puede volver a pasar este feminicidio a otras madres cuidadoras, a otras abuelas cuidadoras con niñas autistas, con jóvenes autistas, porque simple y sencillamente no aprendimos nada como sociedad y como gobierno, como institución, para saber reaccionar ante este tipo de tensiones comunitarias donde la desinformación y la ignorancia de la sociedad promueve y resuelve que la manera en la que hay que detener el autismo, ocultarlo, que sea silencioso, es recriminando a las madres que no saben cuidar y que no saben hacerlo. Yo soy Jade Ramírez, te agradezco que estés en este episodio, te doy la bienvenida y como siempre te digo, quédate porque esto tiene todo que ver contigo. Raquel Padilla Gutiérrez tenía 35 años y vivía en Zapopan, Jalisco. Era madre de un niño de 11 años de edad con diagnóstico de autismo severo y epilepsia, lo que lo hacía dependiente de tiempo completo de sus cuidados. Hace años que no tenía relación con el padre de su hijo y durante mucho tiempo luchó para que este, Bruno y otras personas con discapacidad fueran protegidas por el gobierno del estado y la sociedad. Pero en el edificio que habitaba, enfrentó constantes hostigamientos de sus vecinos, actitudes intolerantes por el padecimiento de su hijo. Pintas amenazantes en la pared de su casa le cerraron el paso a la azotea y amenazas directas de agresión por parte del vecino de enfrente, quien fue detenido el 17 de julio, un día después de que ella fuese atacada. Las acciones violentas de esta comunidad que no soportaba los ataques de furia del pequeño se reprodujeron, desde entregarle vísceras en bolsas de basura hasta pintar sus paredes con amenazas de muerte. En mayo, un vecino la atacó con cloro industrial. Ella lo identificó, presentó la denuncia ante las autoridades ministeriales, no tuvo respuesta. Y a 4 años de que el gobierno de Jalisco siga displicente e impune, porque sí, a Luz Raquel la quemaron viva por las omisiones de varias autoridades locales, recordamos el falso discurso de Enrique Alfaro, gobernador en el año 2022, emitiendo datos falsos sobre la investigación y la no conclusión del caso.
Por supuesto, le informamos al presidente sobre el tema que nos ha lastimado, un suceso terrible, que es el de Luz Raquel. Le presenté al presidente con la presencia del fiscal cómo va este proceso, cómo está, insisto, acreditado que la orden de protección estaba vigente, que se tomaron las medidas por parte de la Policía Municipal de Vigilancia, que está la persona contra la que estaba dictada la medida de protección detenida y que la investigación va a seguir su curso. No vamos a cancelar ninguna línea de investigación. Estaremos informando puntualmente a la Mesa de Seguridad los avances y fue uno de los temas que también pusimos sobre la mesa. Queremos, por supuesto, ser cuidadosos con la información que se da porque hay una investigación en curso y no se quiere agotar, no se quiere cancelar ni descartar ninguna línea de investigación. Vamos a ir a fondo, vamos a dar con los responsables. Ya hemos atendido, le informé al presidente, al hijo de Luz Raquel. Estaremos al pendiente de él, ya están establecidas todas las medidas para no dejar sola a su familia, estamos en coordinación también con el municipio de Zapopan. Es un tema que nos duele, que nos lastima y que pues evidentemente cuando tienes resultados como los que estamos presentando, son hechos que por muchas razones pueden generar un mensaje distinto. Sin embargo, acá entendemos que es una agenda en la que estamos trabajando, la manera como se ha enfrentado en Jalisco en específico la violencia por razones de género, nos permite hoy que en el tema de feminicidios nuestro estado esté también muy por debajo de la media nacional, que hayamos podido revertir la situación que teníamos apenas el año pasado como producto en muchos sentidos del encierro por la pandemia, pero sin duda con el presidente compartimos el compromiso de enfrentar este flagelo de la sociedad que es la violencia contra las mujeres. Estamos comprometidos en ello y estaremos informando puntualmente a la Mesa de Seguridad Nacional los avances de la investigación.
La falsedad de declaraciones radica en que a Bruno, el adolescente con autismo severo, que en un instante se quedó sin su brújula segura, es decir, su madre, su salud recrudeció. La familia que se quedó al cuidado de él ha comentado recientemente que al joven le están regateando derechos al dejar de reconocerlo como víctima sobreviviente de feminicidio por parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Toda declaración de 2022 queda en la basura en tanto ha sido una enorme complicación que reciba atención médica integral en medio del duelo. Luz Raquel contaba en sus redes sociales cada hecho que vulneraba su seguridad y la de su hijo por parte de los vecinos. Además del asesinato que se pudo evitar, que el andamiaje gubernamental debió prevenir, Luz Raquel tenía otros reclamos que volvían su contexto completamente adverso.
Hola, buenos días. Pues estoy afuera de Salme, al lado de Zoquipan, y es bien increíble cómo es posible que solamente exista un paidopsiquiatra para una población. O sea, eso habla mucho y deja que desear de cómo estamos mentalmente. Qué pena que el sistema de salud pública no pueda ofrecer atención inmediata o atención. O sea, que solamente vengas a urgencias porque tienes una crisis y te saquen de la crisis y no haya un seguimiento. Y de pilón no sean empáticos y, pues, seas hasta cierto punto o con su gesto o seas hasta molesto por la misma cantidad de gente que hay. Está saturadísimo, o sea, como no tienen una idea. Pero bueno, ni hablar.
Y a 4 años, ese escenario de opacidad gubernamental en materia de salud mental no tiene un solo cambio. Hace pocas semanas te presenté el caso de Carlos, un joven de 21 años con autismo y depresión, que tras un brote nervioso donde intentó suicidarse, su familia no pudo controlarlo y tuvieron que llamar a la UPAC, la policía especializada en atención de crisis, para que lo contuviera y a su vez lograron, a través de una orden judicial, obtener una estancia prolongada en un hospital especializado porque después de estabilizarlo, lo querían dar de alta. El reclamo de la familia es que existe una sola unidad móvil para toda el área metropolitana de Guadalajara, que sumado a lo que relataba Luz Raquel, cero atención de un paidopsiquiatra, un médico especializado en neurodivergencias de niños y adolescentes en salud pública, todo indica que sí, el caso de Luz Raquel y su hijo Bruno puede repetirse, la violencia vecinal y otro feminicidio en esta sociedad estigmatizante de la discapacidad, llena de dependencias gubernamentales huecas y corruptas.
Se nos aseguró en julio del año 2022 que habría investigación, que habría consecuencias y que se iba a atender con integralidad la situación de Luz Raquel, su sobreviviente Bruno y su familia. Nada de eso ha pasado. Nos revela la familia que, lejos de estar protegido Bruno, quien sobrevive al feminicidio que se cometió en contra de su madre, su estado de salud es crítico, está comprometido y sobre todo le está regateando el sistema de salud y el andamiaje gubernamental en el estado de Jalisco, la atención integral como una víctima a la cual se le han violado todos los derechos humanos. Vamos al segundo bloque, esto tiene que ver todo contigo.
Partiendo de que la alerta de violencia de género contra las mujeres en Jalisco es un mecanismo de presión que le hace cosquillas a las autoridades desde el Poder Ejecutivo hasta la Fiscalía del Estado y los Centros de Justicia para las Mujeres, porque se llenan de discursos y millones, como más de 600 por año, para medidas de protección y acciones afirmativas, pero que en la realidad las demandas de prevención, protección y acceso a la justicia no cesan desde las víctimas y los organismos civiles año con año, se siguen cometiendo agresiones, violaciones y feminicidios.
Sentí como, yo creo que nunca he sentido tanto dolor por la muerte de alguien. Ay, que me perdone la familia, pero ni siquiera de mi familia, o sea, que Luz Raquel se haya muerto porque alguien fue y la quemó. Y escucharle en sus videos decir lo que yo había pensado y nunca había dicho, para mí era como reiterar que mi temor era fundado. Que o quemada viva o por enfermedad, si algo me pasa, no va a haber quien se ocupe de mi hijo. Porque mi hijo no existe, porque yo no existo.
Esto me decía en el primer programa de Para Tomarlo en Cuenta a mi cargo, hace 3 años, la fundadora del colectivo nacional Cuidadoras en Resistencia. Como Cintia, muchísimas madres cuidadoras de niñez y adolescentes autistas sin correcta atención por parte de las entidades mandatadas de hacerlo. Cuando la niñez autista presenta crisis y naturalmente hacen ruidos, no son silenciosos, viven las madres y abuelas cuidadoras con el temor de ser alcanzadas por la sociedad ignorante y desinformada.
Creo que cuando pasó lo de Luz Raquel, la respuesta del Estado fue desde ese mismo aparato normativo en todos esos sentidos, ¿no? No solamente me refiero a lo normativo jurídico. Y no es, no quiero acabar reduciendo todo a que se trata de una falta de empatía, porque las personas en ese mismo sistema normativo pueden sentir empatía, pero ¿empatía hacia qué? Hay empatía hacia la persona rota, empatía hacia la cuidadora que tiene esa cruz en sus hombros de tener una persona rota, cuando en realidad lo que necesitaríamos es una respuesta basada en un sistema normativo distinto, en una comprensión de lo que se conoce entre la comunidad disca como el modelo de la social de la discapacidad. Ese pues ha sido reconocido por diferentes actores políticos, culturales, etcétera. La discapacidad alcanza y abraza, digamos, envuelve a las familias cuidadoras. Entonces, para poder asistir adecuadamente, acompañar a una persona con discapacidad, a una persona autista, lo que se requiere principalmente es generar un sistema de apoyos, de soportes, para que la persona cuidadora pueda cumplir su labor de cuidados con amor, con afecto, con comprensión, desde el acompañamiento y el respeto de la voluntad individual de la persona autista, sin que eso le implique un desborde económico, emocional, cognitivo, en su salud, en sus cuerpos, ¿no?, como cuidadoras. Pienso que esto es incluso, no puedo dejar de pensar como abogada, y pienso que esto no se trata de solamente una campaña para que la gente sea más solidaria o más empática, sino una promoción de una transformación cultural mucho más profunda, de comprender que las personas, la humanidad es diversa. El ser y habitar el mundo desde estos cuerpos humanos es una experiencia diversa. Y normalizar que las personas autistas estamos ahí presentes.
Sobre todo porque las autoridades, por mucho discurso que se enuncie en redes sociales, si no pueden cumplir con reducir las largas listas de espera en atención especializada, menos aseguran proveerles seguridad y de igual forma no saben cómo reaccionar cuando se presentan crisis.
En muchas ocasiones, y esto le pasa a toda la comunidad disca, no solamente a la comunidad autista, las personas recibimos ayudas no pedidas que a veces nos dificultan más. Entonces, por esa razón es muy importante que cuando hay una situación, solo se responda cuando se vea que hay una situación de riesgo a la integridad, que una persona, independientemente de que no pida ayuda, está en una situación muy vulnerable. Entonces ahí no voy a esperar a que me digan ayuda, ¿no? Entonces sería una negligencia de mi parte ver que hay una persona, por ejemplo, en una situación, por ponerlo en un ejemplo extremo, una situación suicida, y yo esperar, ay, como no me pidió ayuda, no intervengo. Entonces, sí hay que intervenir cuando se ve que hay una situación de riesgo, no desde la respuesta invasiva y controladora del cuerpo, sino el acercamiento y con mucha calma. Eso es una parte como clave que yo he entendido. La persona que se acerca cuando no se le ha pedido ayuda, se acerca a hacer presencia, tiene que tener, poder ser capaz de transmitir serenidad, tranquilidad y una apertura a la comprensión de lo que le sucede a esa persona en su humanidad, no en su déficit, no desde una perspectiva caritativa, de lástima, sino simplemente entender que es algo que pasa, y que incluso le pasa a mucha gente neurotípica, cuando esas crisis que se ven, digamos, como dramáticas, autistas, en realidad también le pasan a las personas neurotípicas cuando llegan episodios concretos de vida que desbordan, pero lo hacen en lo oculto, ¿no?
¿Qué debió hacer el vecino de Luz Raquel? ¿Qué deberías hacer tú si presencias episodios de crisis? Estoy segura que pocas certezas tienes al respecto y en el siguiente bloque seguiremos ahondando sobre esto, sin quitar el dedo del renglón de lo que las autoridades deben hacer, como contar con más unidades policiales expertas, que el sistema de salud absorba la atención integral de niños autistas y que también se siga haciendo cargo de los adultos autistas en condiciones económicas desfavorables. Vamos acercándonos a las conclusiones, conociendo de viva voz de la fundadora del Colectivo Nacional Cuidadoras en Resistencia cómo ellas vivieron y absorbieron la información del ataque contra Luz Raquel Padilla, donde la quemaron viva, cómo lo recibieron ellas al saberse portadoras de ese peligro, de ese riesgo, de esa inseguridad, y que atraviesan ellas mismas estos cuadros de crisis, estos brotes que padecen o que atraviesan, sobreviven las personas con autismo, que no se quedan en la niñez, que crecen, que son adolescentes, que tienen corporalidades que deben ser tratadas de otra forma, y que simple y sencillamente la sociedad, en su infinita ignorancia, no lo entiende, no es capaz de ser solidaria, comprensiva y colaborar. Vamos a las conclusiones de este episodio. Compártelo en redes sociales, pero desde luego sensibilízate. Desde luego hazte preguntas en casa de qué me corresponde hacer si presencio un brote de una persona autista. ¿Cómo acerco auxilio? ¿Cómo pregunto? ¿Me quedo a distancia? Pero sin lugar a dudas, no criminalizar, no estigmatizar a las familias y desde luego no discriminarles. Yo soy Jade Ramírez y te digo quédate, porque esto tiene que ver contigo. La sociedad violenta, ignorante y egoísta, que en lugar de imaginar qué hacer para ayudar a una familia con el autismo, hace uso de los dispositivos policiales para reprimir una crisis de un autista, son el rasgo de la sociedad tapatía. Y a 4 años del feminicidio a Luz Raquel, que dejó en orfandad a Bruno, no ha cambiado nada a favor.
¿Qué no hacer? Evidentemente, como el caso de Luz, evidentemente lo que a Luz le sucedió fue una situación de violencia sistémica, crónica, digamos, que se fue agravando progresivamente, y justo esa situación con sus vecinos es algo que persigue permanentemente a la comunidad de cuidadoras de personas autistas. Es extremadamente común, es como uno de esos retos con los que hay que lidiar cuando se tiene un hijo o una hija con autismo, ¿no? Entonces, para las personas cuidadoras, mi consejo sería, porque incluso a mí también me ha pasado, aunque no en ese nivel, pues, es habitual que los vecinos, por ejemplo, llamen a las patrullas de policía, y llamen a la policía, o que denuncien que maltratas a tu hijo o a tu hija. Entonces, activan la sociedad violenta, excluyente, activa los mecanismos del Estado para reprimirte. Entonces, ¿cuál es lo que yo sugiero que se haga y que yo he hecho en mi caso particular con mi hijo? Es la resistencia a través incluso de los propios mecanismos del Estado, pero esos que reconocen en los derechos de mi hijo y míos. Entonces,
no en el bienestar del vecino, ¿no?
Exactamente, aquí el vecino no tiene nada que ver. Si el vecino tiene una incomodidad, no quiere decir que no tenga nada que ver, no quiere decir que no importe su experiencia vital. Claro que importa. Pero cuando hay una situación de esa naturaleza que, digamos, incluso alcanza, sale de la familia y alcanza al entorno comunitario, entonces eso es una señal de alerta de que esa persona necesita apoyos mucho más estructurales, mucho más consistentes, sostenidos, de una respuesta que rebasa lo que una cuidadora puede resolver en casa, sola. Entonces, hay que activar esos mecanismos. Y ahí viene una tercera parte que tiene que ver con mi primera respuesta. Se ha cambiado, lo digo con muchísima rabia, a nivel normativo. Lo único que ha cambiado es que declarativamente se tiene un supuesto sistema de cuidados. A nivel práctico, lo que ha cambiado es que de estar completamente invisibles las cuidadoras, pasamos a ser parte del discurso público, pero solo con fines electorales. Eso es lo que ha cambiado. Porque en la realidad, en ese ejemplo que te pongo de qué hacer, cómo enfrentarse a la situación de la violencia comunitaria a causa de la vivencia de la discapacidad en el entorno familiar, pues, ¿qué hacer? Activar esos mecanismos de Estado. Se supone que Jalisco fue el primer Estado en tener una ley del sistema de cuidados, etcétera, etcétera. La ley está mal, está mal. Una ley no es útil. Y lo mismo está pasando con la ley de autismo, están repitiendo el error.
Luz Raquel, pese a estar bajo amenaza, siguió escribiendo tweets sobre el motivo de su vida, las políticas de cuidados para personas con discapacidad. Decía: cuidar no es problema, sino el modelo del cuidado. Los cuidados especializados son intensos y requieren de conocimientos y recaen en una sobrecarga de trabajo no remunerado. Las cuidadoras merecemos desenvolvernos en un ambiente seguro en todos los aspectos. Ese tuit lo dirigió al Congreso de Jalisco. Retuiteaba con llamados a cuidar la salud mental y también volvía a las denuncias de su edificio en X como si fuera la única arma que la hacía sentir segura o en menos peligro. El viernes 15 de julio de 2022, un día antes de ser atacada en la calle, participó en una reunión del foro Nos Toca Cuidar, donde madres cuidadoras hablaron de sus demandas. Su último retweet es una serie de fotografías del foro publicadas el sábado 16, en las que aparece junto con Marta de Tagle y Patricia Mercado. Este año, el 18 de junio, mientras México jugaba el Mundial, madres y abuelas del colectivo Cuidadoras en Resistencia salieron a las calles a reclamar atención, a reprochar el dispendio millonario gubernamental para organizar un fanfest, mientras los centros de atención a autistas se inundan en las lluvias y el DIF les cierra las puertas. La presencia de la cuidadora quemada viva en la calle, arrancada de la vida de su hijo, es ya un estandarte de las que buscan sobrevivir, de las que siguen luchando por un sistema de cuidados digno y seguro.
Una de las principales demandas de asesoría legal, que además, diría yo en tercer lugar, además de la exclusión educativa, en segundo lugar el tema de negación de servicios de salud y medicamentos y terapias, y en tercer lugar tenemos la persecución de Estado hacia las cuidadoras, porque esos mecanismos de protección de niñeces que existen en la Ley de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes se activan únicamente cuando se trata de la persecución de las cuidadoras de personas autistas. Entonces, gran parte de nuestras energías, digamos, colectivas como grupo, se van también en proteger la seguridad, la certeza de las compañeras de que no les van a arrebatar a sus hijos, a sus hijas, a causa de las crisis autistas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo, aún teniendo mecanismos, aún teniendo sistemas, los sistemas son utilizados, pero de manera especial
que dejan de ser que son insuficientes.
Uh-huh.
Oye, y aparte de este dato bueno que das, ¿no? Uno de los terceros ámbitos por los que se busca o se pide apoyo en el colectivo Cuidadoras en Resistencia, esto que decías, ¿no? Por la persecución social. Pero también a nivel comunitario, bueno, si pudieras compartirnos algo de lo que experimentaron con la lectura de una serie de poemas creados a partir del suceso por la poeta Saria Abreu, si algo que pudieras compartir. Digamos, si no se puede conversar todo, ¿no? Como que algo que pudieras traer a presente de lo que tuvieron el día de hoy en el sentido de conmemorar la fecha, pues, ¿no? Recordar a Luz Raquel como una de ustedes, como una cuidadora en resistencia, que su desenlace es absolutamente una omisión y responsabilidad del Estado, pero que, bueno, no solo se queda en el duelo ahí, sino también se hace una creación artística a partir de lo que duele.
Sí, claro. Algo importante para nosotras que construimos en el espacio colectivamente esta mañana es recordar que lo que sucedió a Luz es una situación que enfrentamos todas, pero queríamos también transformarlo, revivirlo, rememorarlo como una experiencia de resistencia y no únicamente como lo que intentó hacerse con la vida y la historia de Luz Raquel, como desde este amarillismo, el morbo, lo escandaloso de lo que le ocurrió, y digamos tratar de recuperar su memoria. El arte, digamos en este caso concreto, pues el libro que escribió Saria es una herramienta para nosotras, como una herramienta para dentro de un proceso de reconocimiento, de validación de nuestras experiencias, de unión comunitaria frente a ese sistema normativo que nos violenta, que nos excluye, que nos oprime como cuidadoras de personas con discapacidad y autistas concretamente. Y me parece que la obra de Saria refleja una crudeza de lo sucedido, pero desde el amor.